Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos refuerza su lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, identificando a funcionarios que están vinculados a casos específicos. Venezuela y Colombia toman de distinta forma la presunta muerte de Jesús Santrich en territorio venezolano. Estados Unidos y México podrían abrir su frontera con cierta normalidad para el verano por el avance del proceso de vacunaciones. Y en los deportes, el Comité Olímpico Internacional ofrece ayuda médica a Japón para no cancelar los Juegos Olímpicos. Así empezamos hoy, miércoles 19 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí empiezan las noticias. Legisladores estadounidenses no descartan sanciones contra funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, incluidos en una lista filtrada que fue enviada por el Congreso al Departamento de Estado. Jorge Agobián informa.
Se puso en la lista.
En conversación con La Voz de América, el presidente de la Subcomisión del Hemisferio Occidental en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Alvio Cires, aseguró que el listado no es nuevo.
Esa lista viene caminando desde el año 2017.
Pero en el caso de El Salvador, encabeza la lista el nombre de la actual jefa de gabinete del gobierno del presidente Bukele, acusada, y citamos, de significativos actos de corrupción durante sus funciones en el cargo.
Es simplemente abrir los ojos que estas personas tienen, ¿cómo le puedo decir?, una reputación oscura, ¿no?
¿Esto puede conllevar a sanciones? ¿Eso es lo que está buscando el Congreso?
Bueno, sí, sanciones, el hecho que no pueden participar en ciertos negocios, algo de eso por el gobierno.
El listado fue enviado al Departamento de Estado, en quien Cires deja la responsabilidad de imponer posibles sanciones. El presidente Bukele criticó la omisión de otros actores políticos relacionados a partidos que se le oponen y lanzó sus cuestionamientos a Washington.
Esto no es combate a la corrupción. Esto es geopolítica, aunque esta vez se pasaron de cínicos.
Aunque el Departamento de Estado declinó a comentar sobre el asunto, el representante Cires reaccionó.
Nada, a mí la verdad es que no me preocupa mucho lo que dice el presidente de El Salvador. Yo creo que el presidente de El Salvador va por el mismo camino que Maduro, que Chávez, popular al principio, y mira dónde está Venezuela hoy en día. Eso él tiene que tener mucho cuidado con la...
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado, en un informe desclasificado el martes, mencionó una lista de funcionarios y políticos centroamericanos vinculados a delitos de corrupción y narcotráfico, incluyendo a altos funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. La nómina destaca nombres de personas que estarían comprometidas o que facilitaron grandes actos de corrupción o tráfico de drogas, a oficiales electos que se presume que sabían que habían recibido fondos que procedían del narcotráfico para sus campañas y a los supuestos facilitadores de estos delitos. 5 actuales diputados del Congreso de Honduras están incluidos en la lista, acusados en una investigación iniciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en ese país, y donde la mayoría de las acusaciones fueron desestimadas. También designó al actual diputado del Congreso hondureño Óscar Nájera por supuestos nexos con el cártel hondureño Los Cachiros. Su caso también fue desestimado en los tribunales de Honduras. En tanto, en Guatemala designó a 6 políticos y empresarios con procesos judiciales en Estados Unidos, como Mario Estrada, ex candidato presidencial condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, y a Acisclo Valladares Urruela, ex ministro de Economía del expresidente Jimmy Morales, quien está acusado de lavar cerca de 10 millones de dólares del narcotráfico.
La compañía de oleoductos Colonial admitió que enfrenta problemas de red que impiden a los cargadores planificar los próximos envíos de combustible, justo después de que el sistema reabriera luego de un ataque de secuestro de datos que afectó sus operaciones por más de una semana en un cierre de sus redes de distribución de más de 8.900 kilómetros y que se convirtió en el ciberataque más perturbador registrado, evitando que millones de barriles de gasolina, diésel y combustible para aviones fluyeran a la costa este desde la costa del Golfo. Colonial ha estado Estado utilizando su sistema de nominación de transportistas para programar lotes de entregas de combustible para que los flujos regresen a la normalidad. Una interrupción prolongada de la red podría evitar que los transportistas programen las entregas, lo que obstaculizaría la entrega de combustible a través de las costas sureste y este de Estados Unidos justo después de la reapertura de la línea. Colonial no se pronunció sobre esta nueva situación y no anticipó cuándo se solucionaría el problema. Después de que el ataque cibernético obligó a Colonial a cerrar su red completa, miles de estaciones de servicio en todo el sureste de Estados Unidos se quedaron sin combustible y los automovilistas que temían una escasez prolongada corrieron a llenar el tanque de sus autos, provocando una crisis de abastecimiento en más de 20 estados del país. Hasta el martes, más de 10.600 estaciones de servicio seguían sin combustible, según la firma de seguimiento Gas Buddy, por debajo de las 16.000 en el pico de la semana pasada. A pesar de los problemas de nominación, fuentes del mercado familiarizadas con el asunto dijeron que los barriles actualmente en la línea continúan fluyendo.
Y en otra noticia, Estados Unidos enfrenta el desafío de una reactivación total y el sector del turismo busca apoyo del gobierno para recuperarse del duro golpe de la pandemia del COVID-19. Héctor Contreras tiene este informe.
La industria del turismo y el entretenimiento han sido de las más golpeadas por la pandemia del COVID-19 en el mundo, llevándola a unos niveles críticos, y en medio de sus esfuerzos, sus representantes fueron convocados a una audiencia del Subcomité de Comercio del Senado de los Estados Unidos para examinar los impactos económicos en los viajes internacionales hacia Estados Unidos, luego que en el 2020 representaron pérdidas por el orden del 75%. Mientras avanzan las vacunaciones en el país y en el mundo, el sector del turismo ve una luz al final del camino, pero requiere la ayuda de la administración Biden, así como ocurrió con otros sectores, tal y como los restaurantes y bares que recibieron una importante ayuda económica, y afirman que la caída en las cifras del turismo afectan directamente a la economía de muchos estados, que ven en esta industria una de sus principales fuentes de ingreso. La senadora Jackie Rosen, representante demócrata por Nevada, destacó el impacto de la pandemia en este sector.
Por la pandemia esto ha sido devastador y los turistas internacionales han disminuido, lo que significa la pérdida de trabajos, no solo en el manejo de nuestros hoteles y casinos o centros de convenciones de alta clase, sino también para los aeropuertos y pequeños negocios.
En la audiencia se citó como ejemplo que en el 2019 el aeropuerto McCarran de Las Vegas recibió más de 50 millones de pasajeros, generando unos 35 billones de dólares en ingresos económicos, generando unos 25 mil empleos, lo que significó el 18% del Producto Interno Bruto de la región. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre las versiones que han surgido respecto a la posible muerte de Jesús Santrich en territorio venezolano. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
A pesar de que durante la tarde del martes participó en un acto público transmitido a través del canal del Estado, el presidente Nicolás Maduro no se refirió a las versiones sobre que el cabecilla de las disidencias de las FARC, Jesús Santrich, habría sido batido en territorio venezolano. Tampoco lo ha hecho ningún miembro de su gobierno. En tanto, y a través de un comunicado, la segunda merquetalia de las FARC aseguró que Santrich fue abatido en suelo venezolano en la serranía de Perijá, en la frontera con Colombia, supuestamente por comandos colombianos bajo órdenes directas del presidente Iván Duque, lo que confirmaría las denuncias de diversas organizaciones sobre la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Al respecto, Javier Tarazona, director de Fundaredes, aseguró que varias fuentes confiables le confirmaron la muerte de Santrich. Además, el defensor de derechos humanos manifestó preocupación debido a que, según dijo, el conflicto en Apure se ha estado desplazando a otros estados del país, como Zulia y Amazonas, y en ese sentido hizo un llamado a instancias internacionales.
Queremos pedirle a Naciones Unidas, pedirle al Comité Internacional de la Cruz Roja, que haya presencia de una misión especial en estos estados fronterizos, donde lamentablemente el orden lo llevan adelante los grupos armados irregulares ELN y FARC.
El fin de semana, el Ministerio de Defensa reconoció que 8 militares se encuentran en poder de las FARC desde el 23 de abril, y en varias ocasiones, diversos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han acusado a la administración de Iván Duque en Colombia de patrocinar a grupos irregulares que, según han dicho, han incursionado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el ministro de Defensa de Colombia aseguró que de confirmarse la muerte de Jesús Santrich en Venezuela, se demostraría que en ese país se refugian narcocriminales. Manuel Arias Naranjo con el informe.
Pese a que ninguna autoridad ha confirmado la presunta muerte en Venezuela del excomandante de las extintas FARC, Jesús Santrich, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte, afirmó que información de inteligencia militar apuntaría a la muerte del disidente, lo que ratificaría las denuncias acerca de la presencia de cabecillas de la guerrilla colombiana en el vecino país con la anuencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Esa información está en verificación, pero lo que está claro de confirmarse esa información es que en Venezuela se estaban cuidando y protegiendo a estos grupos narcocriminales.
No obstante, en un supuesto comunicado de la disidencia Segunda Marquetalia, esta organización atribuye la muerte de Santrich a un comando colombiano que habría incursionado en territorio venezolano. Hasta el momento, el gobierno colombiano no se ha pronunciado respecto a la veracidad de esta información, que de ser cierta confirmaría la tesis del ministro Molano. Luego de la firma del acuerdo de paz, Santrich fue detenido bajo cargos de narcotráfico, y luego de más de un año de detención quedó en libertad y asumió una curul en la Cámara de Representantes. Sin embargo, desapareció el 30 de junio de 2019 y reapareció el 29 de agosto del mismo año, junto a Iván Márquez y otros excomandantes guerrilleros, y anunció su retorno a las armas. Justamente desde su cuenta de Twitter, la congresista de oposición, Catherine Miranda, afirmó:
Santrich tuvo la oportunidad de aportarle a la sociedad en democracia, sin embargo, prefirió hacerle daño al proceso de paz y regresar a las armas, y hoy paga el lamentable precio de preferir la guerra.
El proceso por narcotráfico contra Santrich continuó en la Corte Suprema de Justicia, y justamente la semana pasada ese alto tribunal dio vía libre a su extradición a los Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y continuamos con las noticias. Autoridades anunciaron que se prolongan hasta junio las restricciones para viajes terrestres no esenciales en la frontera de México con Estados Unidos. Sara Pablo tiene el informe.
La frontera entre México y Estados Unidos continuará cerrada de manera parcial y al menos hasta el 21 de junio solo están permitidos viajes terrestres considerados esenciales. El canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que Estados Unidos retirará las restricciones en la frontera norte hasta que concluya con la vacunación en todas sus ciudades fronterizas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que existen conversaciones con autoridades estadounidenses para flexibilizar a partir del 22 de junio las limitaciones en los cruces fronterizos, tomando en cuenta los índices de propagación de los contagios del COVID-19 y el número de vacunas aplicadas en ambos lados de la frontera. El secretario Ebrard confió en que la reapertura total se pueda concretar en el verano.
Yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación. ¿Qué hemos puesto sobre la mesa? Pues que el impacto económico es severo y ya los alcances de la vacunación que ellos tienen y de que nosotros empezamos a tener aconsejarían ya quitar las restricciones muy pronto.
El cierre parcial fronterizo inició en marzo del 2020. El cruce para todo tipo de actividades ha sido permitido hacia México, pero no a Estados Unidos. La situación ha impactado, sobre todo, en los negocios de ambos lados de la frontera. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ante el pico de la pandemia y la falta de vacunas, el gobierno argentino evalúa nuevas restricciones que serían anunciadas este viernes. Juan Ignacio González Prieto reporta.
El coronavirus avanza tal cual los expertos vienen anticipando, con un aumento sostenido de casos, falta de vacunas, de camas de terapia intensiva y baja cantidad de testeos. En las últimas horas se dio un nuevo récord de 745 muertes y 35.543 nuevos contagios. Por eso el gobierno evalúa a partir del próximo viernes aumentar las restricciones en todo el país, adelantó el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
En las últimas semanas ha aumentado de manera sostenida el número de casos en muchas zonas del país. La Argentina ha entrado en la segunda ola. En los países europeos y en países de nuestra región, la segunda ola duró varios meses.
Mientras, en los hospitales y clínicas, con una ocupación masiva de camas, el personal de salud manifiesta su cansancio y los malos salarios que perciben, remarca la enfermera Carolina Cáceres.
Y esta situación no la podemos seguir tolerando. Estamos poniendo el cuerpo a la pandemia completamente.
La falta de actividad económica, el crecimiento de la inflación y el desempleo preocupan a la población. Los comerciantes como Marcelo Lizarraga siguen trabajando y resistiendo la crisis.
Los casos están aumentando y bueno, tenemos que cuidarnos y es la única manera de poder restringir esto.
Así Argentina tiene hoy 71.771 muertos desde que empezó la pandemia. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y destacamos otra nota de Latinoamérica. La última esperanza para la unidad opositora en Nicaragua está en la posibilidad de un acuerdo político. Daliano Cañas reporta.
La esperanza de la unidad opositora en Nicaragua no ha sido enterrada por completo tras el fracaso de una alianza electoral, ya que los dirigentes de la oposición nacional analizan contrarreloj un acuerdo político que les permite enfrentar unidos al Frente Sandinista. Analistas coinciden en que la alianza política debe darse antes de que inicien por separado sus procesos de selección de candidatos, y el analista político Bonifacio Miranda comentó a La Voz de América que aún les queda tiempo para una última jugada.
Al contrario, tenemos todavía tiempo para poder, en base a los bloques existentes, poder convertirse en una gran fuerza centrífuga que termine aglutinando al conjunto de la oposición.
Pero la potencial alianza política enfrenta también un plazo para materializarse. El calendario electoral establece que entre el 28 de julio y 2 de agosto, los partidos políticos y alianzas electorales deberán presentar y registrar una lista provisional de sus candidatos a presidente y vicepresidente, diputados nacionales y diputados ante el Parlamento Centroamericano. Al respecto, la precandidata Cristiana Chamorro insistió en lograr la unidad alrededor de un candidato único.
Jamás voy a dividir el voto de los nicaragüenses. La única manera de derrotar a la dictadura en las elecciones de noviembre es ir unidos.
En esta nueva fase, la Comisión de Buena Voluntad también invitó a los aspirantes a la candidatura presidencial a retomar y cumplir el documento Unida Nicaragua Primero, en el que acordaron someterse a un proceso de selección de candidatura presidencial única. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La mayoría de los países en la Unión Europea vislumbran en el horizonte un relativo retorno a una cierta normalidad luego de meses de estrictas medidas por la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
A las puertas de un verano esperado por todos, los países de la Unión Europea avanzan en su campaña de vacunación mientras confían en disfrutar de unos meses estivales de relativa normalidad. En Francia continúa el descenso de hospitalizaciones por COVID-19 y hoy han reabierto comercios, museos y bares en el país luego de 7 prolongados meses de cierres y finalmente los franceses pueden disfrutar sus terrazas y centros culturales. En Italia, casi el 15% de la población total ya ha sido completamente vacunada y con un promedio diario de más de 6.000 nuevos infectados por COVID-19, el gobierno italiano decidió abrir las puertas al turismo internacional, uno de los principales motores económicos del país. Por su parte, en España ya se han vacunado a más de 7 millones de personas, lo que equivale a más del 15% de la población total, y las autoridades sanitarias del país insinúan una desescalada de algunas de las principales medidas de seguridad contra el COVID-19 que han estado presentes desde el inicio de la pandemia. La afirmación correspondió a Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad.
Un mes estaremos en cifras de inmunización de nuestra población que nos pone en una situación muy favorable para el control o para la reducción de muchas medidas. Algunas se podrán probablemente aplicar incluso antes.
Simón hizo alusión al uso de las mascarillas en exteriores y aseguró que pronto se vería reducida la medida actual siempre y cuando los riesgos de contagio estén bajo control. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Madrid, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Enfrentándose a la oposición más firme de la comunidad médica japonesa y a los Juegos Olímpicos de Tokio, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se ofreció hoy miércoles a tener personal médico adicional disponible para ayudar cuando arranquen las competencias en poco más de 9 semanas. Bach dijo pocos detalles durante su intervención en remoto en una cumbre de 3 días entre el Comité Olímpico Internacional y organizadores locales. Señaló que la ayuda llegará de varios comités olímpicos nacionales y estará disponible en la Villa Olímpica y en las sedes. En su discurso de 12 minutos, Bach intentó garantizar a la población nipona y a los deportistas que viajarán a Tokio que el COI celebrará unos juegos seguros en medio de la pandemia por razones obvias. Todavía no podemos darles todos los detalles, pero el principio más importante está muy claro. La Villa Olímpica es un lugar seguro y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se organizarán de forma segura, apuntó Bach. Y los Celtics figuraron entre los peores equipos de la NBA durante el último mes de la campaña regular. Gracias a Jason Tatum, tienen todavía la oportunidad de buscar el título. Tatum anotó 50 puntos, incluidos 32 en la segunda mitad, y Boston remontó para imponerse Ayer martes 118-100 sobre los Wizards de Washington en el mini torneo de repesca. Kemba Walker añadió 29 unidades por Boston, que aseguró el séptimo puesto de preclasificado para los playoffs y se medirá en la primera ronda de la postemporada frente a Brooklyn, el segundo. Esa serie comienza el sábado y los Celtics pasaron penurias durante la recta final. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Univision, la compañía de medios en español más grande de Estados Unidos, dijo que a principios de 2022 lanzará un canal de noticias gratuito a las 24 horas los 7 días de la semana. El mes pasado, Univision anunció planes de fusionarse con la red Televisa, con sede en Ciudad de México, en medio de una creciente consolidación en la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Amazon está en conversaciones para adquirir el icónico estudio cinematográfico MGM. El estado de las discusiones de Amazon con el estudio no está claro. El estudio de cine responsable de la franquicia James Bond también es propietario del canal de cable Epix y realiza programas de televisión como The Handmaid's Tale, Fargo, Vikings y Shark Tank. Amazon dijo que no comenta sobre rumores ni especulaciones. En diciembre se informó que el estudio cinematográfico estaba explorando una venta y que había recurrido a los bancos de inversión Morgan Stanley y Liontree. El martes, la modelo Naomi Campbell, de 50 años, anunció en las redes sociales el nacimiento de su primera hija. No se dieron detalles del nacimiento ni del nombre de la bebé. Campbell fue la primera modelo negra en aparecer en las portadas de las revistas Vogue y Time. La modelo británica comenzó su carrera cuando adolescente y ha modelado para Versace, Chanel, Prada y Dolce & Gabbana. Nos vamos a 1985. Cyndi Lauper debuta en la Hot 100 con The Goonies Are Good Enough, de su primer álbum She's So Unusual, y parte de la banda sonora de la película The Goonies. El tema alcanzó su punto máximo en el puesto 10. Cyndi Lauper ha ganado premios Grammy, Emmy y Tony. En 1976, la banda de rock irlandesa Thin Lizzy debuta en las 100 calientes con The Boys Are Back in Town. 1975, Frankie Valli estrena Swearing to God, que llega al número 9 de la cartelera adulto contemporáneo y al puesto 4 de la cartelera disco Top 20. Y en el año 2014, John Legend se ubica en el número 1 de la Hot 100 con All of Me, tema que también alcanzó el primer lugar en las carteleras Adulto Contemporáneo, Adulto Top 40 y Rhythm and Blues. John Legend ha ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.